Carolina, seguimos con nuestra tarea, con nuestro ejercicio, invitar a esos precandidatos que tienen una aspiración ya cantada al 2018 a la cabina de la FM. Volvamos a hacer el listado. ¿Cuántos han pasado ya por esta mesa?
Con hoy han pasado 13 precandidatos presidenciales. Empezamos con el doctor Carlos Holmes Trujillo, luego estuvo con nosotros la senadora Claudia López, Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Rafael Nieto, Piedad Córdoba y Clara López.
Y hoy nos acompaña María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático y precandidata también por ese partido. Qué placer que nos acompañe esta mañana aquí en la mesa de trabajo.
Gracias, Hassan, a ti, a todos tus compañeros de la mesa y a los oyentes. Me alegra mucho estar con ustedes y acepto con una gran emoción esta invitación, porque todos los espacios que nos abran para presentar nuestras propuestas para nosotros en este momento de campaña son muy valiosos.
Oiga, una campaña que los que, y usted lo sabe muy bien, que ha estado en la política, los que están metidos de lleno en todo, en el ámbito de una elección, dicen, esto todavía está muy temprano, falta mucho terreno por recorrer. ¿Así se siente usted?
Para nosotros no es muy temprano, porque en ese diálogo permanente con la ciudadanía sí es fundamental que estemos visitándolos, hablándolos, escuchándolos y que nos den propuestas que nos sirvan para armar nuestra agenda programática. En el caso de nuestro partido, que hoy estamos 5 con la posibilidad de que sean 2 más, es muy importante que los ciudadanos puedan diferenciar entre uno y otro y al final poder tomar una decisión. Así que yo creo que de aquí al mes de octubre, noviembre, en el caso del Centro Democrático, esta labor de recorrer el país, de participar en los foros, de hacer las propuestas, es enriquecedor y nos permite que nos conozca.
Quienes dicen que en el Centro Democrático hacer este tipo de no sé si ustedes se vayan a definir por una consulta o cómo vayan a definir al final cuál va a ser el candidato, pero hay un hashtag incluso que ha circulado mucho en las redes sociales y dice, es que es por el que diga Uribe, por el que diga Uribe votamos nosotros. Entonces, les hacen una crítica profunda a los precandidatos del Centro Democrático. Dicen, es que ahí al final de cuentas, cualquiera de los que sale, todos van a proponer lo mismo y es lo que diga Álvaro Uribe, ese es el que se queda. ¿Qué le dice usted a esos críticos?
Miren cómo ha sido nuestro actuar. Vamos a realizar cerca de 32 foros en las diferentes ciudades del país sobre temas de la vida nacional. Por ejemplo, hoy en Bogotá, toda la problemática del sector salud. En Yopal lo hicimos sobre la problemática de hidrocarburos y medio ambiente. Vamos a hacer la próxima semana sobre la problemática de tierra, el sector agropecuario, etcétera, etcétera. De ahí debe salir esa base fundamental de nuestro partido para ofrecer en Congreso y en Presidencia cuál va a ser el compromiso programático. Ningún otro partido o movimiento político va a hacer eso. O sea, que estamos construyendo con las propuestas de los precandidatos y con la ciudadanía lo que será la agenda programática del partido. Eso es lo primero, y ahí les digo, no es lo que diga Uribe. Uribe participa y él, al contrario, enriquece mucho el debate recogiéndolo en la ciudadanía. Segundo, en lo que tiene que ver con la precandidatura, por supuesto, la ciudadanía tiene una identidad con el presidente Uribe, como la tenemos todo, y eso hay que escucharlo y hay que valorarlo, porque el gran líder de este partido es Álvaro Uribe Vélez, y las personas lo que están buscando es que no se equivoque, como lo hizo con Juan Manuel Santos. Todavía hoy, 7 años después, le cobran, presidente, que votamos porque usted no nos orientó.
Ese fue su candidato, sí.
Entonces, eso es cuando viene el de Uribe, porque en otro, lo que quieren es que haya un gobierno de como el de la mano firme, el corazón grande, firme contra la inseguridad, un gobierno que abra oportunidades en materia de inversión, un gobierno que tenga una generosidad en lo social siempre de la mano con el crecimiento de la economía. O sea, eso es lo que quiere la
Pero qué buen punto el que usted menciona. Quienes dicen también es que en el Centro Democrático y en el uribismo hay más uribistas que el propio Uribe. Y hay sectores también que diría cualquiera, no, es que ya se pasan, ya ni siquiera Uribe llegaría a esos extremos de lo que están proponiendo. ¿Eso usted lo entiende? ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso?
Yo lo entiendo, porque es que, digamos, el momento tan difícil que vive hoy el país, ustedes mismos los estaba escuchando cuando plantean un gobierno que le ha echado mentira al país, que le hizo falsas promesas y hoy les está incumpliendo. Un gobierno que arrodilló la institucionalidad con el acuerdo con las FARC, por solo mencionar unos temas. ¿Qué es lo que añora la ciudadanía nuevamente? Que se recupere el rumbo, el orden, la autoridad. Y eso es lo que está buscando y fue lo que vio en el gobierno de Álvaro Uribe. Y gracias a Dios, Álvaro Uribe sigue siendo una persona con sus cabales, su capacidad propositiva de debate, debate y por eso está vigente en la política a través del Congreso. Entonces, la ciudadanía está buscando que volvamos y pensemos que el momento del país exige retomar el rumbo con una mano firme.
¿Qué tanto les ha costado todo el escándalo reciente? Y me refiero a la situación del trino del expresidente Álvaro Uribe en referencia a Daniel Samper Ospina. Y se lo pregunto por una razón. Una de las cosas que más me impresionó fue los comentarios en las redes sociales. Y uno de esos comentarios iba en una dirección. Decían, es que el que no salga a defender, el precandidato del Centro Democrático, que no salga a defender a Álvaro Uribe, en este caso, que no se ponga la camiseta de precandidato. Que no salga con las banderas del Centro Democrático a decir, yo voy a defenderlo. Tienen que salir férreamente a defenderlo. ¿Cómo se vio usted en esa situación?
Mire, yo comparto totalmente y apoyo lo planteado por el presidente Uribe por lo siguiente. Porque el humor y la sátira tienen un límite. No pueden ir con afectar la dignidad de la mujer ni de los niños. Que están, sobre todo la de los niños, el derecho de los niños, está por encima, y así lo trae la Constitución, a cualquier otro. Y fuera de eso, el matoneo no puede ser aceptado. Yo creo que el presidente Uribe abrió una discusión fundamental, y es hasta dónde. Algunos columnistas no pueden seguir jugando con la honra, con la dignidad de las personas como si no pasara nada a través del uso del humor y de la sátira. Y además le quiero decir, yo me solidaricé con el presidente Uribe porque creo que lo que él planteó era necesario y ya hoy entran las reflexiones. Fíjense, del presidente Uribe han dicho que es paramilitar, del presidente que es asesino. Ahora mismo, este mismo columnista acaba de insinuar que si a él le pasa algo es culpa de Uribe. No, señor, eso hay que rechazarlo porque Uribe ha sido un hombre frentero que con argumentos ha dado el debate. Entonces no pueden ahora, simplemente cuando uno disiente y cuando uno está con el debate, venir a poner como si esto ya es de inseguridades físicas. No, aquí él, Daniel Samper, a mí y a muchos nos ha hecho lo que uno denomina el matoneo moral y el matoneo también ante la opinión pública. El hecho de que se haya metido con una niñita de meses como la hija de la senadora Paloma, por el nombre que tiene, perdónenme, o sea, ya traspasaron los límites de lo que es la ética también en el periodismo.
Senadora María del Rosario Guerra, hablemos ya de propuestas. Una de las más importantes es en materia de paz. Si usted llegara a la presidencia de la República, ¿volvería trizas el acuerdo o qué haría?
Quiero repetir lo que he dicho en otros foros, Carolina y queridos oyentes. Yo respeto el proceso de entrega de armas y de reincorporación a la vida civil de las FARC, como se hizo con el M-19, con el EPL, con el PRT, el Quintín Lame y con las AUC. Pero con verificación, porque lo que no puede ser es que la FARC nos hagan conejo manteniendo una disidencia armada que, aunque digan que no tienen relación, tienen nexo, que no hayan entregado la totalidad de las armas, las 942 caletas, y además de ello que la plata del narcotráfico no la hayan entregado para resarcir a las víctimas. O sea, si efectivamente quieren que el pueblo colombiano sea generoso, porque es el pueblo el que va a ser generoso, ellos tienen que cumplir entregando armas, tienen que cumplir respetando la Constitución y la ley y no haciéndole conejo con la disidencia, con la plata del narcotráfico y simplemente con violar, saliendo, viniendo y volviendo a delinquir. Esos deben salir de los beneficios, pero yo sí voy a hacer cambios. Yo sí voy a hacer cambio del acuerdo. El primer cambio que le voy a hacer al acuerdo, yo no les voy a dar las 20 emisoras. 20 emisoras de NFM, de interés público, de 4 kilovatios, no lo tiene ningún partido ni movimiento, no, y no lo tiene ninguna cadena radial. Usted lo dice como alguien que
estuvo al frente también del Ministerio de Comunicaciones, claro, y sabe muy bien cómo funciona.
¿Y fui la que puse el dedo en la llaga del Congreso? No. Hoy, el medio por excelencia que escuchan los colombianos es la radio. Entonces, nosotros no podemos ser ingenuos de que eso no tiene efecto. Tiene efecto en el adoctrinamiento político para el socialismo del siglo XXI que ellos quieren poner. Segundo, yo llego a la presidencia y tramitaré los actos legislativos para que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad no solo sean condenados, sino que paguen cárcel. Es que el mensaje aquí no puede ser que los bandidos, ser bandido paga, sino que ser persona de bien es la que recibe los méritos. Yo no importa que le den un año o dos lo que la justicia le quiera dar, pero ¿cómo así que simplemente salen de tener las armas y de haber cometido los delitos atroces e ir al Congreso? Mira, acaba de salir una persona condenada por 40 años por secuestro, ya hoy está libre, y ¿cuántos colombianos colombianos hoy, simplemente por cosas menores, van a tener que pasar varios años en la cárcel. Tercero, el narcotráfico no puede ser conexo al político. El narcotráfico tiene que ser penalizado y el narcotráfico, hágalo quien lo haga, en este caso las FARC, tiene que tener todas las sanciones. Y yo volvería a traitar a los guerrilleros de la FARC que sigan en actividades como el narcotráfico.
O sea, sí haría trizas el acuerdo.
Haría cambios fundamentales al acuerdo.
Ahora, cuando usted piensa en todo eso, hay un elemento también que de una vez se lo quiero preguntar. La JEP. Ahí hoy entregaron un documento, por lo menos se ha hecho público, de la Fundación Paz y Reconciliación. Y ellos están haciendo una radiografía más o menos de cómo va, no solo la implementación, sino las grandes preocupaciones que tienen frente a los territorios que han dejado las FARC y a los cuales el Estado no ha llegado, y están llegando bandas criminales y está llegando, por supuesto, espacios para el ELN. Ahí también, en esos territorios, y usted lo sabe muy bien porque en el Centro Democrático han sido enfáticos con esto, ustedes están muy preocupados con el aumento de cultivos de coca en el país. Si usted ve todo eso, la JEP, la implementación, ¿qué piensa usted al respecto?
Mire, yo sí creo que cuando uno habla de un proceso, lo primero que tiene que preocuparse es por las poblaciones que estaban asentadas o que están asentadas donde hacía la mayor presencia los guerrilleros. Y hoy lo que vemos claramente es que por estar pensando en el bienestar de los guerrilleros, se ha olvidado que esas poblaciones que sufrieron, estuvieron subyugadas a la guerrilla de la FARC, tienen que tener un mejor estar, toda la infraestructura de servicios públicos, las oportunidades laborales, etcétera. Y casualmente, por ese vacío del Estado que no reacciona rápidamente, pues otros, como coinciden con los territorios de coca, están llegando. El tema de la coca, el tema del narcotráfico, yo sí voy a volver a promover la expresión aérea. Aquí hay que hacer todas las fuentes porque...
Usted vuelve a expresión aérea.
Yo vuelvo, yo sí disiento, el ministro Gaviria, yo sí disiento porque aquí es posible focalizar la expresión. Hay nuevos insumos que se pueden utilizar. Ya está demostrado que no es científicamente evidente que tenga un impacto. Yo sí vuelvo porque el peor mal que tenemos hoy es el narcotráfico. Y solo manualmente no la vamos a poder erradicar. Tenemos que hacerlo aéreo, manual. Tenemos que hacer uso de la mecanización para estos temas. Yo sí, porque si nosotros nuevamente le rompemos, como se dice vulgarmente, el pescuezo al narcotráfico y a través del cultivo de coca, el país puede tener otro respiro para moverse a una economía legal, donde el trabajo legal, el trabajo digno, sea lo que estimule a los ciudadanos.
Sí, doctor María del Rosario, sobre su propuesta, le cambio el tema, su propuesta, la fórmula vicepresidencial, usted quiere que sea su jefe, ya varios magistrados se... han manifestado, han dicho que eso es inconstitucional, aún siendo suplente suya. ¿Ya se ha asesorado con magistrados, con exmagistrados de la Corte Constitucional?
Andrés, esta fue una decisión que pensé varias semanas, entre otras cosas porque cuando veía el panorama del país tan difícil, la credibilidad institucional por el suelo, subiendo la inseguridad, la situación económica crítica, lo que decían los ciudadanos y los retos que teníamos, pensé, qué mejor, compañero de fórmula que Álvaro Uribe Vélez, por varias razones, una de ellas, porque el presidente Uribe no tiene agenda propia, sino, como él mismo lo ha dicho, servirle al país hasta el último día que le dé nuestro Señor en esta tierra. Segundo, porque la experiencia de él yo la quiero tener como ese gran asesor para que me contribuya a sacar adelante, porque ya no va a ser sino 4 años de que podamos responderle a muchas de los anhelos de los colombianos. Y tercero, porque pues es un hombre que tiene un reconocimiento nacional e internacional que no lo podemos desperdiciar. Entonces, consulté con varios y me dijeron, mire, hoy está legalmente facultado para hacer fórmula vicepresidencial. De hecho, cuando se debatió el acto legislativo de equilibrio de poderes, ahí se quiso eliminar la vicepresidencia. Yo oí a varios que lo hacían, entre otras cosas, para cerrarle el camino a Álvaro Uribe Vélez. A Álvaro Uribe, y después vino la discusión con el caso de Germán Vargas. Y entonces cuando consulté, me dijo, mire, está legalmente posibilitado para hacer fórmula vicepresidencial. Y hay una interpretación de que si llegase a faltar el presidente, que yo aspiro, que si Dios me permite ser la presidenta del país, me dé la posibilidad de vivir los 4 años para poderla ejercer, y la ejerceré con toda la firmeza y la dedicación, puede, como él no fue elegido a presidente, sino a vicepresidente, pudiera asumirlo. Y hay todas las interpretaciones jurídicas, pero hoy él está legalmente facultado.
Yo quería preguntarle a la doctora María del Rosario, ¿qué opina de la frase de Maduro que estábamos oyendo
Ahora no sé si la tenemos.
No, el audio está. El audio de Nicolás Maduro esta mañana está. Las declaraciones que dio el día de ayer contra el presidente Juan Manuel Santos, y vale la pena conocer su opinión al respecto.
¿Pero qué se podía esperar de él si Santos le metió una puñalada a su padre político, Álvaro Uribe Vélez? Si fue capaz de apuñalear a Álvaro Uribe Vélez un día después de tomar la presidencia, ¿qué es capaz de hacer una persona que no sabe lo que es el decoro, el honor, la lealtad, el respeto al derecho?
Como dicen en mi tierra, un burro hablando de orejas, pero lo que dice este burro hablando de orejas es verdad. Eso es verdad, de Santos eso es verdad. Y Santos ahora sale por el mundo a defender la democracia de Venezuela tan tarde, después de que vio, han pasado cuatro meses donde han muerto más de 90 personas defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela, donde no quiso recibir a Lilian Tintori, donde se arrodilló a Maduro en total de sacar adelante su acuerdo con la FARC. Excúsenme, es que Juan Manuel Santos, como también decimos en la costa, no, es descarado, no le da ni vergüenza salir ahora a llevar unas banderas de algo que a él se le solicitó y se le pidió que ayudara, y era que se defendiera la democracia en Venezuela.
Aquí hacemos siempre al final una ronda. Yo le voy a dar a usted, y con eso terminamos esta entrevista, unos nombres. Y usted responde lo primero que se le venga a la cabeza cuando yo le dé esos nombres.
Muy bien.
Germán Vargas Lleras.
Cocotazo.
Néstor Humberto Martínez.
Lo está haciendo bien.
Andrés Pastrana.
Quiere servir.
Nicolás Maduro.
Nefasto.
Piedad Córdoba.
Mucho daño a la país.
Oscar Iván Zuluaga.
Inteligente y perseguido.
Sergio Fajardo.
Ni chicha ni limoná.
Daniel Samper Ospina.
Fatal, qué daño.
Alejandro Ordóñez.
Lucha por la familia.
Juan Manuel Santos.
Mentiroso y desleal.
Álvaro Uribe.
Mi mentor, mi maestro brillante.
María Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, un placer, gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte en lo que falta de esta contienda electoral. Nos volveremos a ver seguramente muchas veces.
A usted, Hassan, a su equipo y a todos los oyentes, y aquí trabajando con mano firme para poder sacar adelante estas propuestas, ganarme la candidatura presidencial y volver a recuperar el rumbo del país que tanto se requiere.
8:38